Crowding, cloning, these plots of stars. 96.5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los hashtag jueves de estridencia aquí en Punto 5 a través de Radio Universidad de Guadalajara. Es un gusto para nosotros estar con ustedes, que nos den la oportunidad de acompañarlos de 5 a 6 de la tarde a través de la frecuencia universitaria 104.3 de la FM, usted ya lo sabe, udgtv.com si es que nos está escuchando a través de la señal en streaming, la señal oficial de esta bonita estación. Gracias por estar aquí, como sea que sea el formato que usted nos deje acompañarlo. Azael López de este lado del micrófono y pues nada, gracias. Siendo exactamente las 5:09 minutos el día de hoy, que es jueves 18 de septiembre del 2025, pues iniciamos una tarde más esperando que la potencia con la que iniciamos aquí esta tarde en los hashtag jueves de estridencia sea de su agrado. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos el día de hoy y pues ya estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales para que no tenga pretexto de que no tenga alguna modalidad para escucharnos. Si a usted le gusta más el video, entonces lo invitamos a que vaya desde ya a nuestro Facebook, porque ya está la transmisión en Facebook, Punto 5 Radio, o Twitter también, ¿por qué no? Arroba 5 Radio en Twitter. Ahí está las redes sociales de este programa, pero también, por supuesto, las redes sociales oficiales del programa, perdón, de la radio, arroba Radio UDG y Radio Universidad de Guadalajara. Esas son las formas en las que ustedes y nosotros podremos estar en contacto, participando, escuchándonos, escribiéndonos, pues porque ya lo sabe que este programa no estaría completo y no está completo, a decir verdad, sin su escucha. ¿Con qué iniciamos? Tremenda potencia desde Roma. Esta banda se llama White Thunder y el disco se hace llamar Maximum, A Journey of a Billion Years, así se llama todo el disco. Y pues esperemos que les haya gustado lo que por acá le presentamos el día de hoy. Así que ya cerré aquí la ventana en la pestaña que teníamos para usted aquí. Pero este track lo encontramos por ahí en los Bandcamps. Pues porque de nuevo ya sabe que nos gusta estarnos ahí clavando en todo lo que se refiere a la música ruidosa y estridente. Entonces, pues vaya, descubrimos a esta banda que se nos presentó ahí, como ya lo hemos dicho anteriormente, en esta forma de descubrir música, pues más bien como un tanto aleatoria, llamémoslo así. Pues bueno, esta canción se llama Maximum, así casi como el disco. De nuevo, el disco se llama Maximum, A Journey of Billion Years. Este es el track número 8, un track de casi 7 minutos. El disco es del 2021, ya tiene por ahí un par de años, pero mucho prog, mucho metal fuerte, presente esta tarde en Punto 5. La pregunta que le hacemos el día de hoy, diría yo que de dónde escoger, ojo, no está mal. No encontramos una manera más decente de redactar esta pregunta para que se entendiera pues la intención que realmente queríamos darle a la palabra. Así que la pregunta que le hacemos el día de hoy para que participe con nosotros es que nos diga cuál es su churro cinematográfico favorito. Pregunta 2.0, si usted pues tiene algún sinónimo, alguna otra palabra para churro, pero que represente esa esencia, esta película que dices, híjole, sí está muy mala, sí está escrita muy mal, la producción está bien chafa, los efectos especiales, las actuaciones, el cast, lo que sea, es un churrazo esto, pero me gusta. Así que eso es lo que le estamos preguntando el día de hoy, ¿cuál es su churro cinematográfico favorito? Eso es que aceptamos que es una mala película, aceptamos que es una película deficiente, pero que aún así, ahí estamos, aún así no nos la perdemos. ¿O es esta película así como feel good movie, comfort movie, si así amerita? Pero pues, esa es la pregunta oficial, pregunta no oficial. ¿Qué otro sinónimo podríamos reemplazar por churro? De nuevo, dando a entender que eso es lo que queremos, ¿no? Acá, si hay alguien que nos estuviera escuchando de algún otro lado de este bonito continente y o el mundo, pues churro, llámese como esta expresión de pues es una mala película, es una película mala, pero que por algo en particular. Esa es la pregunta. ¿Cuál es su churro cinematográfico favorito? Más adelante le estaremos diciendo el porqué de la pregunta y un poco el menú que tenemos el día de hoy. Regresando de este corte de estación, estaremos teniendo una entrevista telefónica a propósito de un evento que ya se aproxima, un concierto que queremos invitarlos y que por acá le estaremos dando la información. Así que no se despegue usted. Pero, y también ya lo sabe, a la mitad del programa estaremos escuchando la colaboración del buen Paco Vanegas con esta cápsula llamada Index, que no puede faltar todos los jueves aquí en esta emisión de Punto 5. Así que ese es un poco el menú que tenemos para el día de hoy. Le mandamos un saludo al señor Alejandro Coronado, que a pesar de haber sido quincena el fin de semana pasado, pues no se le llegó el precio. El señor cada vez pone más trabas en su catering, cada vez exige más cosas, cada vez quiere un trato más VIP. Entonces estamos considerando, le mandamos un saludo al señor Alejandro Coronado, que sabemos que parte fundamental de los jueves de mamador cuando está él aquí presente. Pero bueno, dicho lo anterior, tenemos que ir al primer corte de estación. Ya lo sabe, la pregunta oficial: ¿cuál es su churro cinematográfico favorito? @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos entonces al primer corte de estación y regresamos. No se despegue.
Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y como le comentamos al inicio del programa, el día de hoy nos estaremos conectando vía telefónica con Cintia, parte de Navid, vocalista, guitarrista, que ya se viene un evento muy especial, además en un lugar bien chido, aquí muy cerquita de esta estación. Pero para eso, Cintia está con nosotros en la línea. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias, muy contenta.
Oye, buen juego de palabras, 10 otoños de ensueño, porque además digo, el track que se llama así, pero bueno, cuéntanos por favor de este evento y el motivo de la celebración.
Sí, pues bueno, justamente tenemos un evento muy importante que se llama 10 Otoños de Ensueño. Otoño pues es una canción muy emblemática de la banda que está cumpliendo su primera década y forma parte pues de un EP muy querido de la gente y de nuestros inicios que se llama Ensueño. Entonces pues sí, de ahí viene como este juego de palabras, que pues también este EP lo grabamos hace 10 años. Entonces pues vamos a estar rememorando, trayéndolo nuevamente a la vida, porque pues justamente después de tantos años, ya muchas de esas canciones ya no las tocamos en vivo, de pronto se van quedando como un poquito en el olvido. Entonces es una noche para homenajear pues esta primera década de este material que fue muy emblemático pues para la banda y pues que además nos permite presentarlo en un lugar muy importante de la ciudad, que es el Conjunto Santander. Vamos a estarlo presentando este 26 de septiembre en la Sala 3 y pues va a ser un concierto muy increíble que pues justamente queremos invitar a la audiencia a que nos acompañe.
Oye, cuéntanos, ¿qué representa para ustedes? Digo, siento que en lo personal me gusta mucho el conjunto Santander y tocar ahí, la neta es que está bien chido. ¿Qué sorpresas tendrán ese día? ¿Cómo se han preparado para un evento tan especial en un lugar así de chido? Cuéntanos, ¿qué podremos esperar ese día ahí? O si hay sorpresas, pues no las aguantamos.
Pues es un concierto, yo creo que muy, o sea, único. Creo que nunca hemos hecho uno así, entonces ahora sí que quisimos ponernos a la altura de, pues, del recinto, porque sí, o sea, necesitamos hacer un concierto con todas las letras. Vamos a tener, pues, músicos invitados en algunos instrumentos, en algunas canciones. Vamos a tocar ahora sí que todas las canciones del PSP, del Ensueño, que unas hace, yo creo que 9 años, que ni siquiera las tocamos.
Okay.
Entonces, pues, vamos a traerlas nuevamente a la vida. También vamos a jugar mucho con el recinto, ¿no? Con lo que nos brinda el recinto. Ahora sí que, pues, un juego de luces, una experiencia inmersiva, visuales proyectándose pues en ahora sí que para cada canción, ¿no? Hacer como una experiencia todavía más nutrida es como lo que queremos plasmar. También lo vamos a documentar, vamos a estar grabando todo el concierto, entonces va a ser nuestro primer concierto en vivo grabado. Pues ahora sí que queremos que todo salga lo mejor posible. Estamos ahorita ensayando, pues, con los invitados, ensayando con algunas secuencias para algunas canciones, cosas nuevas también para nosotras, pero pues sí, estamos preparándonos lo mejor posible.
Aprovechamos para decir que la versión extendida de esta charla y esta plática, acompañada por supuesto de mucha música, no se la pierda este domingo, que en Zoom más detalles, más chisme y todas esas cosas de este evento, pues ahí está hablando de esto y más. Cintia, por favor, dinos los detalles, fecha, por la hora, por supuesto, en la que abre puertas, un poco todos los planes, pues para que las personas que nos están escuchando no se lo pierdan.
Claro que sí, vamos a estar presentándonos el próximo viernes 26 de septiembre en la sala 3 del Conjunto Santander a las 8:30 de la noche. Ya estaremos por ahí comenzando el show. Les queremos invitar, pues, a que nos acompañen. Va a ser de verdad un concierto, pues, muy especial, muy único, y pues tenemos entradas disponibles en las redes de la banda. En cualquier red social nos encuentran como Navit, se escribe NAVIT. Ahí nos pueden mandar algún mensaje, o de igual manera en taquilla del Conjunto Santander encuentran sus entradas, o en el sitio web del conjunto.
Ahí está. Invitados todos para que no se pierdan este evento y sean parte de esta celebración de los 10 otoños de Ensueño. Pues nada, Cintia, gracias por tomar esta llamada y por acá nos andaremos viendo el domingo.
Muchas gracias a ustedes.
Invitados todos. Pues ahí está, ya lo saben, todos invitados este próximo viernes, no de este, no pasado, no mañana, sino el que sigue. Pues a la presentación de los 10 años de este disco de Navit, y ya lo sabe, hacemos otra vez la invitación a que, si usted quiere escuchar música y seguir con esta plática, el domingo Navit nos acompañará acá en la cabina en Zoom. Así que ahí está, domingo a las 6 de la tarde, donde más si no es aquí mismo en Radio Universidad de Guadalajara. Pero bueno, si recién usted nos va sintonizando el día de hoy en los hashtag jueves de estridencia, le queremos repetir la pregunta. Díganos usted, ¿cuál es ese churro cinematográfico favorito? Mencionábamos también Pregunta 2.0, ¿cuál sería otra forma más decente, más educada de decir churro cinematográfico? No sé si decir bodrio cinematográfico, o eso ya está muy crudo. Pero bueno, el detalle es, pues, ¿cuál es esa película que usted sabe, usted acepta que es una mala película, pero pues es su favorita? Bueno, no sé si su favorita, pero al menos le gusta. ¿Por qué de la pregunta? He de confesar que yo no había visto El Código Da Vinci. Eso quiere decir que no he visto pues esta trilogía, creo, esta saga de películas que están, pues, basadas en los libros de Dan Brown, que es Ángeles y Demonios e Inferno, y que creo que se está desarrollando una nueva película basada en una nueva novela de Dan Brown. Así que, híjole, es una película que sé que es muy popular, tiene ahí una pues una muy buena, hay como grupo de seguidores. Es una película muy popular, a decir verdad. Sé, por supuesto, de su impacto, sé que, vaya, representó ahí como algo importante para la carrera de Tom Hanks, pero la verdad es que nunca la había visto. La verdad es que nunca había visto esta película. Y este fin de semana de puente, pues dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Como que no teníamos ganas de ver algo nuevo. Ya era noche, como que ya lo único que queríamos era ver algo. Decir, como, ¿sabes qué? Pues hay que ver algo aquí en lo que nos arrullamos. Y pues decidimos ver El Código Da Vinci. fue una experiencia cultural interesante, déjeme decirle. De nuevo, es esta película sumamente popular, basada en los más aún populares libros de Dan Brown. Pues este escritor que ya encontró una fórmula y no la soltó. Esa es la realidad. Daniel James Brown, este escritor norteamericano, principalmente conocido por esta novela del Código Da Vinci, que se escribió, se publicó por allá del 2003, y esta serie de novelas que tienen como protagonista al mismo personaje ficticio, que es Robert Langdon, perdón, y que en su versión cinematográfica pues encarna Tom Hanks, ¿no? Si aquí la información no nos falla, pues bueno, fue El Código Da Vinci, después siguió esta novela llamada Ángeles y Demonios, después tiene otra que se llamó El Símbolo Perdido, otra que se llamó Inferno y otra que se llamó Origen, y se está escribiendo, esto era el detalle aquí que me faltaba, una novela que también tiene como protagonista o forma parte de este mismo universo de Robert Langdon, que se llama El Último Secreto. Digo, por supuesto, Dan Brown tiene más obras, ¿no? Pero sin duda alguna, y sin temor a equivocarme, pues todas estas, esta serie de novelas cuya primera fue El Código Da Vinci, pues son sus obras más populares, ¿no? Iba a no dar spoilers, pero pues es una película, o sea, la película es del 2006, casi 20 años de la película, y vaya, yo desde un inicio lo tomé ahí, dije, bueno, ya a lo mejor es medio un churro, pero pues vamos entendiéndolo, ¿no? Y está entretenida. Además, déjeme decirle que un gran plus, diría yo, de verdad, un gran plus, es que cuenta con la música de Hans Zimmer. Entonces, pues eso ya, al menos ahí sabemos que la música tiene una muy buena calidad, ¿no? El Código Da Vinci está protagonizada por, ya lo mencionamos por acá, por Tom Hanks y por Audrey Tautou. Una disculpa si no lo estoy pronunciando bien. Si usted no sabe quién es esta actriz, que a lo mejor pues, por nombre no le dice mucho, pero ha visto una de las películas más populares del cine francés, que es Amélie, pues es ella, es la protagonista, es Amélie. Ella es Audrey Tautou, que de nuevo, discúlpeme usted si no lo estoy pronunciando bien. Y está dirigido por Ron Howard. ¿Que quién es Ron Howard? Pues también es el otro director de El Grinch, A Beautiful Mind, El Código Da Vinci, también fue el director de Ángeles y Demonios, también fue el director de Inferno, fue también director de Solo, esta película del 2018 que cuenta la historia de Han Solo en el universo de Star Wars. Entonces, vaya, pues tampoco es ningún improvisado, ¿no? Que tenga las mejores películas, eso ya lo decidirá cada quien. Pero, pues, este conjunto de actores, por supuesto, me da mucha risa que si es una película francesa con presupuesto, va a estar John Reno. Y sí está John Reno. Entonces, dije, bueno, claro, aquí nada más falta John Reno y sí estuvo. También sale Ian McKellen. Sale Alfred Molina, sale un muy joven Paul Bettany, mejor conocido como Vision ahora, y pues nos habla acerca de esta es esta película que se basa totalmente en conspiraciones, que a ver, aceptémoslo, son muy llamativas, ¿no? Todo esto de los templarios, sociedades secretas, la iglesia católica, que vaya, por supuesto que fue ahí como mucho en su momento. Fue muy escandalosa, enfrentó censura, pues de nuevo, porque toca temas que para ciertos grupos ultra conservadores o muy conservadores de la Iglesia Católica, pues no están del todo bien, ¿no? Así que, pues bueno, El Código Da Vinci nos habla acerca de un grupo secreto, una sociedad secreta, que pues ha sido encargada de cuidar pues el Santo Grial, ¿no? El Holy Grail, uno de los objetos ficticios hasta el momento, hasta que se descubra que son ciertos, pues más codiciados de la historia de la humanidad, ¿no? Buscado por muchísimas personas y también objeto que ha sido fuente de inspiración de muchísimas obras. Por ejemplo, tenemos acá el Código de Da Vinci, pero también recordaba yo un poco las historias de Assassin's Creed, estos videojuegos que básicamente pues es un poco lo mismo, ¿no? Sociedades secretas, templarios que buscan pues hacerse del control del instrumento más poderoso de la humanidad, ¿no? En este caso, este grupo secreto, vaya, unos son los templarios, perdón, otros son, es el priorato de Sion. El Opus Dei también está por ahí. Entonces, la película se desarrolla en París, siendo el primer escenario el Museo del Louvre, en donde sucede un asesinato. Y a raíz de esto es que contactan a el doctor Robert Langdon, que es un experto en símbolos, pues para que empiece a descifrar o ayude a descifrar esta serie de misterios, esta serie de tramas, de códigos, en donde pues se basa en su inteligencia y expertise para ir descubriendo pistas, por supuesto, acompañado del personaje de Audrey Tautou, que pues era su compinche, ¿no? Sophie Neveu es el nombre. Y que, pues vaya, en muchas ocasiones si dices, brother, ¿de qué me hablas? Robert Langdon, en ocasiones pareciera que tiene superpoderes, porque si bien es un experto en símbolos, nos mencionan por ahí temprano en la película que tiene una memoria casi fotográfica, pero también tiene el superpoder ahí de resolver anagramas así como... Pues, si a mí me lo pregunta, muy por el Deus Ex Machina, que dices, brother, por favor, digo, me gustaría genuinamente, esto es una afirmación 100% real, me gustaría conocer a alguien de verdad así experto en símbolos, a un doctor, a un y me refiero a experto en símbolos desde un lado académico, no desde una cosa ahí cómico, mágica, musical, sino desde una cosa 100% académica, pues para saber qué tan apegado a la realidad está el personaje del doctor Robert Langdon, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estuvimos viendo esta película que está entretenida, eso no lo vamos a negar. Ya de nuevo, ya a veces creo que yo soy víctima del síndrome coronado, a quien le mandamos un saludo. Y pues no puedo evitar de pronto ponerme mamador, ¿no? Pero si usted nunca ha visto El Código Da Vinci, que pues es raro porque de nuevo es una película muy popular, que inclusive es de estas películas que ya pasan en televisión abierta con cierta censura, pues porque de nuevo ahí tenemos que su desnudo, tenemos que su visión, que su, perdón, su escena ahí como con una escena, su escena muy cruda en cuanto a sangre, autoflagelación y demás. Así que pues bueno, díganos usted si ya lo ha visto. Ese es un poco el porqué de la pregunta. Yo no la he visto, no me comprometo a ver Ángeles y Demonios, ni Inferno, que la verdad es que vi el tráiler de Inferno y parece que, por el contrario, Inferno es una película más nueva, es una película del 2016, y qué mal CGI, qué mal los efectos especiales tiene esta película. Diría yo que El Código Da Vinci ha pues envejecido un poco mejor, pero de nuevo, tienes que entrar y entrar en este universo y saber que lo que vemos aquí no es real. Yo hacía la pregunta antes de ver esta película si pretendía ser como históricamente precisa, llamémoslo así, pero pues no, ya es una historia totalmente de ciencia ficción. Digo, por supuesto, toma elementos históricos como el hecho de los templarios, algunas obras mismas de Da Vinci, etcétera, etcétera, pero pues la trama principal, el corazón de esta película, pues sí es, partimos de este hecho del Santo Grial y estas sociedades secretas, ¿no? Llamábamos en este entonces el Priorato de Sion, que usted puede reconocer así por esta flor de lis, me parece que se llama. Así que bueno, díganos usted si ya vio El Código Da Vinci, de nuevo una película para nada nueva, pero que yo no había visto, he de aceptar. O si ha leído los libros, ¿qué le ha parecido mejor? Digo, sabemos que Dan Brown tiene, de nuevo, ya lo mencionábamos, un gran grupo de seguidores aún hoy en día, Así que ese es un poco el porqué de la pregunta. ¿Cuál es su churro cinematográfico favorito? Lo disfruté, sí, la verdad es que pasé un buen rato. No diría que va a ser mi película a la que regrese constantemente. Hemos de decir que El Código Da Vinci fue un trancazo en recaudación. Fue un exitazo en taquillas, por eso siguió esta secuela de Ángeles y Demonios, que ya cuando la vea, pues ya se lo compartiremos. Y que, por supuesto, ya como suele ser casi siempre en estos trancazos cinematográficos, le fue bien en taquilla, sin embargo, ya no replicó el mismo impacto de ganancias que fue El Código Da Vinci. Para que se dé usted un poco una idea, el presupuesto fue de 125 millones para esta película y recaudó 758. O sea, imagínense usted, recaudó 758 millones, poco más, digo, yo estoy aquí redondeando cifras. Ángeles y Demonios costó 133 millones y recaudó casi 486 millones. Digo, para nada una cifra despreciable, pero ya no un éxito ni de cerca, un éxito tan abrazador como El Código Da Vinci. Y esta última película, Inferno, tuvo un presupuesto mucho menor, costó solo 75 millones y recaudó 228 millones de dólares. Entonces, vaya, aquí pudimos ver la tendencia de que pues, ya no estaba gozando de la misma popularidad. Pero bueno, déjenos ahí en los comentarios acerca de la pregunta. Si ya la vio, pregunta 7.6, pues díganos si El Código Da Vinci, ¿qué opina usted de esta película? A favor, en contra, es un churrazo en toda la extensión de la palabra, diría yo. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Regresando, escucharemos la cápsula del buen Paco Vanegas en esto llamado Index. Así que tiene un rato para mandarnos sus comentarios. Vamos entonces a un corte de estación y regresamos.
Refrescante.
Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
Hola Fausto, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Me gustaría empezar por quién eres y cómo inicia tu carrera.
Tengo 28 años, estudio sociología en la Universidad de Guadalajara, trabajo en el periódico El Informador, ahí soy redactor, editor y reportero ocasional, y en mis tiempos libres me gusta escribir. Intento mezclar todas las cosas de la sociología, el periodismo, con la narrativa, que es lo que me gusta hacer en realidad.
Oye, platícanos, ¿cómo nacen las ausencias?
Mira, originalmente fue una combinación de muchas cosas. En la carrera en sociología tuvimos una clase, un seminario llamado Seminario de Desapariciones y Denuncias, el cual impartió Alejandra Guillén, la maestra que presentó mi libro. La primera clase fue muy fuerte porque la maestra nos hizo una videollamada con la madre de un desaparecido. Entonces, creo que nunca en la vida había sido tan consciente de lo que pasaba más allá de mi esferita de cristal, que había madres que nunca habían vuelto a ver a sus hijos, que había madres que llevan buscando años a sus hijos. Y esa primera clase a mí me marcó mucho, la verdad. Yo terminé la clase con la cabeza hecha un huracán de sentimientos y se me quedó muy marcado. Entonces, pues muchas de mis inquietudes que me atormentan la cabeza las suelo desahogar por medio de la escritura, ¿no? Entonces, ese tema de los desaparecidos estaba muy presente. Quise hacerlo cuento, quise hacerlo novela, pero no funcionó. La verdad, no sabía cómo plasmarlo. Y entonces, con las experiencias diarias del periódico, porque en el trabajo, pues siempre hay noticias de desaparecidos, noticias de raptos, secuestros, fosas clandestinas, muertes. Intenté hacerlo por medio de la poesía y por medio de esa manera de escribir fluyó muy naturalmente lo que sentía en ese instante, ¿sabes? No es como que haya pensado, voy a escribir un poema sobre desaparecidos, sino que simplemente todo lo que sentía de terror, de miedo, de culpa, de tristeza, fluyó muy naturalmente por medio de la poesía y pues se fue dando poco a poco, no fue algo planeado.
Un tema bastante complicado, ¿no? Al que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a vivir, ¿no? Y que lo tenemos tan latente, pero que al mismo tiempo es como el elefante blanco, ¿no? Que está ahí, pero no le prestamos atención. Sabemos que a cualquiera nos puede pasar. ¿Cómo llevar un tema tan complicado? ¿Cómo nutrirlo y plasmarlo de la manera correcta?
No sé si llamarlo inspiración, si es la palabra correcta, pero otro factor que me ayudó a encauzar mis sentimientos fue que cuando recién entré al periódico, tuve la oportunidad de entrevistar a la madre de un desaparecido que tiene buscando a su hijo como 7 años. Entonces, cuando yo le vi la cara, cuando le vi los ojos, cuando le vi el rostro y sus palabras, también eso me cambió mucho, ¿sabes? Entonces, pues una de las labores de la escritura es la imaginación. No tanto la imaginación, imaginación, sino que no me era difícil plasmar el dolor de esa mujer, ¿sabes? Otra cosa que yo creo considero importante es que más bien creo que lo preocupante sería que no nos pusiéramos en los zapatos de la gente que está pasando por esto. Creo que todos conocemos el dolor, todos conocemos la pérdida, pero ahora imagínate lo que siente una madre que no ha visto a su hijo en años, ¿no? Según el registro oficial, porque obviamente faltan muchos que no son contabilizados ni reportados, pero son 15,299 desaparecidos en Jalisco. No nos cabe en la cabeza, ni siquiera podemos cuantificarlo, no podemos hacerlo tangible de tanto que es, pero también en esta apatía, miedo de que cualquiera puede ser el siguiente, seguimos con la vida, ¿sabes? Dejamos este tema de lado, pero si nos ponemos a pensarlo, es una película de terror pensar cuánta gente no está y que esto ocurra a diario a nuestros ojos. Un comité especializado de la UDG comenta que aproximadamente desaparecen 4 personas en Jalisco al día, ¿no? Y va sumando. Entonces, es una pesadilla en la vida diaria, ¿no? Es un tema muy preocupante que como sociedad no le damos tal vez la visibilización necesaria para que hagamos conciencia sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Es un monstruo de mil cabezas, ¿no? Que implica muchas cosas que siento que se nos salen de las manos para aterrizarlo. Nunca había visto a la poesía como un modo de denuncia. O sea, la poesía también sirve para denunciar. Entonces fue muy fácil para mí plasmar el dolor y todo el sufrimiento por medio de versos, pero también ese día comprendí que el acto de hacer poesía también es un acto de protesta. Yo sé que yo no voy a encontrar a nadie, yo sé que no voy a calmar el dolor de ninguna madre, pero si al menos puedo provocar un sentimiento en quien quiera que lea el libro, algo que lo haga reflexionar o pensar o abrir los ojos y ver pues el monstruo de frente, yo con eso me doy por hecho, ¿no?
Oye, ¿dónde podemos encontrar las ausencias?
Las ausencias lo venden en el ex convento del Carmen, en la librería Mariano Azuela, junto con todos los libros de la maleta de Hemingway. Es una librería muy bonita con mucho talento local.
¿Redes sociales donde te podemos seguir?
En Facebook y en Instagram.
¿Cómo apareces?
Estoy como el Fausto.
Pues me imagino que ya estarás publicando esto y lo que se venga, ¿no?
Sí.
¿Nos podrías platicar sobre esta frase? Te hablo un poco acerca de las miradas.
Mira, es una frase muy
fuerte.
Y en esto quiero especificar lo que esa frase no es mía. Esa frase la mencionó la madre que te comento en la clase que nos dio la maestra Alejandra Guillén. Y cuando la madre dijo esa frase, se me dieron los ojos de lágrimas. La frase es que los ojos de los desaparecidos nos persigan por siempre y que los llantos de las madres nunca nos dejen dormir. A mí se me hace una cosa poderosísima, muy triste, muy fuerte. Entonces yo quise usarla en el libro, no es de mi autoría, pero yo quería utilizarla por el poder que tiene.
Fausto, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar con nosotros. Ahí está lo que le comentábamos desde el inicio. Esto se llamó Index, la charla en esta ocasión que el buen Paco Vanegas nos trae aquí en los hashtag Jueves de Estridencia en Punto 5. Vamos con algunos comentarios. La pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga cuál es su churro cinematográfico favorito. Juan José Díaz nos dice a través de el Facebook Live: Kung Fu Shun, la he visto como 5 veces. Gran película. Hace rato que no la veo. Me divirtió mucho la primera vez que la vi y ya tiene algunos años que no la veo. Gracias por recordármela. El buen Luis Medina nos dice: en la casa nos dio por repetir Tren Bala. Tren Bala, la de donde sale Brad Pitt y Bad Bunny. Cuando no nos ponemos de acuerdo en qué ver y llevamos fácil 6 veces porque a todos nos gusta, aunque no sea una obra maestra. Saludos. Sí, es esa, está chida. Sí, recomiendo como para ver ahí un domingo que no tengas como pretensión de nada más. Patricia Pozas nos dice: ya la vi y ni me acuerdo de muchas cosas, no me gustó, no la volvería a ver. Mi churro favorito es Nacho Libre. Sí, bueno, sí, no, sí, o sea, la recordamos con cariño porque Jack Black nos cae bien, pero pues sí, Nacho Libre ahí entra. Pitroclo Caraloide nos dice: saludos Punto 5, con la edad ya estoy viendo con otros ojos y con más cariño churros de Steven Seagal. Nico, alerta máxima, furia salvaje. Nunca fui fan de Steven Seagal, la verdad. Además de que se dice por ahí que es medio pésima persona. Pero bueno, los de Van Damme, sí, digo, también muy mala persona y muy drogadicto, pero gran, tal vez ya no, pero sí, las de Van Damme también. Fan de las películas de Van Damme, dice: Soldado Universal, León Peleador Sin Ley, La Búsqueda y Muerte Súbita. A mí me gustó mucho el libro del Código Da Vinci, pero no he visto bien la película, igual y ya me animo. Yo la neta es que no he leído el libro y tampoco había visto la película, pero ahí está ya. Gracias por tu comentario, Pitroclio. Nos dice por acá a través de el Twitter Juan Caralampio: hola Punto 5, no sé qué tan churros sean, pero me he aficionado a las películas chafas mexicanas que pasan en Galavisión y que también se pueden encontrar algunas en Prime Video. Me han gustado Cementerio del Terror, Siete en la Mira, Lola la Trailera y El Ratero de la Vecindad. Cualquier película que tenga ahí al Tuntún, al Caballo Rojas, Alfonso Sayas, íconos de la sexicomedia, híjole, si está piratona. Pero bueno, es parte de la cultura mexicana. Tenemos que ir a un breve corte de estación. Seguimos leyendo sus comentarios. La pregunta, en caso de que recién nos sintonice, es que nos diga cuál es su churro cinematográfico favorito. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Potente.
Punto 5.
Puntual. Punto 5.
Hola Fausto, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Me gustaría...
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar con nosotros aquí en los hashtag Jueves de Estridencia. Y antes de despedirnos, no queríamos hacerlo sin recomendarle ahora algo no tan churresco para que se lleven algo aquí, una buena recomendación, que hace rato no lo hacíamos. No, no es cierto, siempre recomendamos algo, ¿de qué estoy hablando? Como puede que usted lo sepa o no, sino aquí estamos nosotros. Pues para compartírselo, actualmente se está llevando a cabo el tour de cine francés en muchos puntos de acá de la ciudad de Guadalajara, siendo Cinépolis uno de ellos, ahí en sus salas de arte, etcétera, etcétera. De hecho, la semana pasada el buen Paco Vanegas nos presentó una charla con la vocera de este tour de cine francés, que en esta ocasión ya son 29 ediciones del Tour de Cine Francés, y que a lo largo del mes de septiembre y parte de octubre, 7 películas son la oferta que este año tenemos al Tour de Cine Francés, y ya vimos una. No vamos a ver todas, porque lo que sí es que a nosotros, en lo personal, pues no nos gusta este cine francés súper dramático, para sufrir, historias oscuras. El año pasado también fuimos a un par de proyecciones del Tour de Cine Francés, pero la verdad es que siempre buscamos las comedias, buscamos como algo ligero, y también buscamos un poco el pretexto solamente como para estar viendo ahí como los paisajes y la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues en esta ocasión vimos una película que en español se traduce como Los colores del tiempo, en inglés Colors of Time, en francés no me pregunte usted porque lo voy a pronunciar muy mal. Entonces vimos esta película de producción, pues, por supuesto francesa, que L'Avenue de l'Avenir se traduce o se puede leer algo así. Es una historia interesante. De nuevo, no se la quiero spoilerear mucho en caso de que usted decida ser parte de estas proyecciones del Tour de Cine Francés. Es una película que también hay medio histórica, que sí, al final de cuentas, sí tiene ahí. Al final de la película es como, sí, mom, brother, claro que sí. Pero bueno, de nuevo, tomémoslo. Tiene una fotografía interesante, tiene unos paisajes bonitos. Por supuesto, parte de estas proyecciones tiene apoyo de Île-de-France, disculpe usted mi pronunciación, de esta zona llamada la Isla de Francia, que es, vaya, como la región parisina, que son literalmente la parte más céntrica del país, perdón, de la región. Entonces, estas películas cuentan con apoyo de la Île-de-France, y pues hay mucho, se ven muchos cuadros de la zona más turística, ¿no? Esta zona, esta película en específico de Los colores del tiempo, hay muchas tomas que se desarrollan en el barrio de Montmartre, en la zona del Sagrado Corazón. Y pues nos cuenta acerca de una historia de un grupo de que hasta ese momento son extraños, y que resulta que todos son descendientes de una misma mujer, que es parte importante de esta película, y que nos cuenta acerca de pues una empresa constructora quiere comprarles una propiedad muy antigua para desarrollar ahí pues un nuevo centro comercial. La historia se desarrolla entonces cuando estos grupos de desconocidos hasta ese entonces, que de nuevo pues esta constructora los reúne porque necesitan sus firmas, las firmas de los descendientes de esta mujer para poder demoler la casa y construir este centro comercial, pues se van enterando pues de la historia de sus antepasados. Una historia que nos cuenta mucho del arte, se desarrolla como en los tiempos de los impresionistas, entonces por ahí veremos guiños interesantes a los grandes pintores de la época, Degas, por supuesto está Monet. Entonces vaya, es una película de nuevo dominguera interesante, está bonita si quiere pasársela bien. Una película no muy larga, 120 minutos, y digo no muy larga, pues ya lo que estamos acostumbrados hoy en día. Entonces vaya a verla, buen vestuario, de nuevo buenas locaciones, se la va a pasar bien. Si usted es fan del cine, es fan del cine francés o en general, pues va a disfrutar mucho esta película que nos muestra muchos paisajes parisinos. De nuevo, muy bien representados también en la época antigua y también pues actualmente, ¿no? Entonces ahí está esta película, no le queremos dar muchos spoilers porque de nuevo es una película que actualmente usted puede ver en cines, que forma parte de es una de las 7 películas del Tour de Cine Francés. Entonces pues ahí está El Color del Tiempo o Los Colores del Tiempo. Bien, véala. Si usted disfruta estas películas o esta drama, estos dramas súper intensos de sufrir tremendo en formato francés, pues va a encontrar buenas propuestas también como parte de esta selección del Tour de Cine Francés. Ahí está, esperemos que la semana que viene traerles otra recomendación. Hay un par de comedias en general, entonces solamente veremos esa de nuevo, pues, porque las otras... Híjole, vimos los trailers de todas y sí hay unas que sí están para llorar, pero bueno. Así que bueno, esa es la recomendación que le queremos hacer antes de despedirnos de este programa. Muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de acompañarnos y mandarnos sus comentarios el día de hoy aquí en los hashtag Jueves de Estridencia. Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos operativos. Mi nombre es Asael López. Y ya lo sabe, el día de mañana a esta misma hora de 5 a 6 de la tarde, Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres, conducido por Anabel Casillas y Ricardo García, producido por su servidor y Fabián Cázares ahí también. Así que bueno, con eso nos despedimos. @AsaelSG en Twitter, díganme si debería haber ángeles y demonios o ya definitivamente le paramos. Pero bueno, eso fue Punto 5, tengan muy buena tarde. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.